En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Feliz inicio de semana. Es momento de escucharnos en este teléfono público de Radio Metrópoli. Le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros y que aproveche, porque además ya sabe que este espacio se termina sí o sí a las 11:59. Necesitamos que usted a partir de este momento nos escriba o nos llame. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 son los teléfonos de la cabina de la Estación de las Noticias y la cuenta de WhatsApp o Telegram, como usted prefiera, 33-11-55-19-62. Está Lourdes Torres en los teléfonos, Luis Durán me acompaña en controles. En este micrófono le saluda su servidor Víctor Montes Rentería. Tenemos unas llamadas heredadas del módulo de servicio, pero las transmitiremos antes de dar paso a la participación en vivo. Andrés Armenta. ¿Saben si ya están cerrados algunos puntos por los manifestantes? Bueno, lo vamos a consultar con Edgar Flores y en caso de que así sea, se lo daremos a conocer. Socorro González, Servicio Social, sangre para el señor Gilberto Solano Ortega, que está en la clínica 180 del IMSS, cama 326. El teléfono de contacto con la familia del paciente Gilberto Solano Ortega es el 3311-574769, 3311-574769. Aquí nos dice José Luis, ¿tendrás el teléfono para las donaciones de ropa para los damnificados de Veracruz? No sé si tenga José Luis el dato, sino yo que lo que recuerdo que teníamos era la petición para que entregaran víveres, ropa, y eso no nos habíamos dado cuenta, pero lo buscamos y si encontramos la información, se la damos en este teléfono público. Si no, mañana con José Luis, inténtelo. Salvador Basilio dice, ¿cuánto cuesta la entrada a la muerte? A la muerte redenta será, debe ser a la obra de teatro. Se lo paso enseguida, déjeme que le pregunte a Ana Luz Navarro. Ella nos puede dar ese dato. Teresa Martínez, en General Coronado y Manuel Aspiros, el CIAPA destapó una alcantarilla y dejaron todo lo que sacaron. Ahora vienen vecinos y dejan escombro. El folio de reporte del CIAPA que ya tienen, 1153-9727. 1153-9727. Que nos da a conocer Teresa Martínez. Y bueno, tenemos también algo que comentarle a usted. El fin de semana se fueron atendiendo reportes y es importante darlos a conocer. Agradecer a la Coordinación de Comunicación Social de la Policía Vial porque la semana pasada les habíamos compartido ellos la solicitud de una persona que nos denunciaba que en el Colegio La Salle, tanto padres de familia como maestros estaban utilizando la calle Eutimio Pinzón a una cuadra de la Casa de Independencia para hacer un estacionamiento que no es, y se generaba un cuello de botella. Se pidió el apoyo de la Policía Vial, ellos enviaron el operativo el pasado viernes por la mañana, y los oficiales atendieron a la solicitud. El asunto es que se tuvo que poner en cintura a los dueños de los vehículos, advertirles que habrá operativos de manera permanente, y se supone que la situación será normalizada en los próximos días. Ya no depende tanto de los oficiales de la Policía Vial, le voy a decir. Es importante que los automovilistas y maestros de este colegio La Salle entiendan que ahí no se pueden estacionar, que si se estacionan los van a multar, y si los multan luego no queremos que vengan acá, oiga, es que esa es una costumbre que aquí nos poníamos. No, las costumbres no se valen. Hay leyes y reglamentos, es o no es, y si no se puede, la Policía Vial está ahí para sancionarlos. Así que gracias a ellos por atender al reporte, y gracias a usted como padre de familia y como maestro del colegio La Salle, para que entienda que la calle Eutimio Pinzón, allá por la Casa de Independencia, en el oriente de la ciudad, no la pueden tomar como estacionamiento. Muchísimas gracias. También nos dan a conocer que se logró resolver la petición de la señora Patricia Ladrón de Guevara. Es un problema que tenía con un registro que no estaba conectado a la línea de la calle. Por fin se logró conectar. se ha quitado ya una buena parte del pavimento. El asunto quedó resuelto el viernes por la tarde. Aquí vemos en la fotografía la cuadrilla trabajando. Así que la señora Patti, saludos. Gracias por el reporte. El que ya fue atendido, el 1151-6568. Saludos a ella que nos está escuchando. Ahora sí, Sonia Angélica de la Cruz está en el teléfono público. Vamos a ver qué necesita y si es que nosotros aquí le podemos ayudar. Adelante, buenos días, dígame.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, no lo escucho.
Adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está?
Le escucho.
Oiga, aquí con un problemota que traigo, que ojalá pudiera ayudarme. Resulta que yo, traigo un problema con una señora que me traspasó a una tienda. Esta tienda me la traspasó en el 2021. Y pues todo comenzó bien el primer año, el segundo año. El tercer año llega a comisión y se da cuenta que en esa tienda hay un diablito del cual yo no estaba enterada que estaba ahí. Me llega la multa, voy a comisión. Estando ya en comisión me dicen que ese diablito tiene 9 años de estar ahí. La multa ascendió a 200,000 pesos, dinero que pues yo ya no tenía porque había invertido en mi tienda. Voy con la señora y le digo, pues señora, usted nunca me dijo que había un diablito, la verdad sí le reclamé, porque pues se vinía todo abajo, 200,000 pesos era muchísimo, y la señora pues nada más se lavó las manos y me dijo, ¿cómo es posible que no? No te dieras cuenta si la estás viendo en el recibo de la luz. Le digo, señora, yo nunca he tenido una tienda, yo en mi casa pago 200 pesos de luz, aquí pago 5,000. Como me dice eso, le digo, bueno, estoy dispuesta yo a pagar los 2 años que tengo aquí en la tienda, pero págueme usted los otros 7. La tienda estaba con ustedes. Entonces me dice, no, hazle como puedas. Yo no. Eso me pasó en julio del 2023. Yo no podía pagar, tuve que pagar la multa desde julio hasta noviembre. Pasaron todos esos meses. Mi mercancía se me empezó a echar a perder. Tenía que comprar hielo para poder meter mis productos en hielo para que se conservaran. Pago hasta noviembre, yo con la esperanza pagué, al último no pagué los 200,000 pesos, soy una persona con discapacidad visual, no veo. En comisión me hicieron un descuento, un reajuste, y se pagaron casi 80,000 pesos, los cuales tuve que endeudarme para yo sacar, pensando que mi tienda iba a salir a flote y que de ahí iba a salir para pagar. Pero mi tienda perdió clientela, pues justamente porque como no había luz, yo tenía que cerrar temprano y las cosas no estaban suficientemente, pues la calidad era menos. Entonces, mi tienda se fue de picada, aunque yo ya había pagado lo de la luz. Pasa enero, febrero, marzo, abril, la señora se portaba ya muy grosera conmigo. A cada rato me corría y me decía un montón de cosas. Llegó un momento que me cansó y yo digo, bueno, pues me voy. Mi tienda no dio. No fue por mí. Me voy en agosto, saliéndome de ahí, le entrego las cuentas en cero, le entrego su llave. A los días llega otra vez comisión dejando un reajuste, porque resulta, ella cuando me corre, me voy, llega el reajuste y diciendo que comisión se había equivocado, comisión se equivocó y en vez de poner un medidor de negocio puso un medidor de casa habitación. Pone el medidor de casa habitación y el reajuste y me dicen, te ves tanto, ahora 43,000 pesos. Cuando yo ya estaba endeudada, yo ya había perdido todo. Entonces, le digo a la señora, si yo tengo dinero, estoy endeudada. Le digo, no sé qué hacer. Pues tú tienes que pagar porque esto es lo que es tuyo. Le dije, señora, pero yo ya pagué la multa anterior, no sé qué hacer, usted me dejó sola. Total, de que yo caigo, porque ahorita me están hemodializando, también tenía problemas con el riñón, de tanto problema me hemodializan, y pasa el tiempo, y ahora aquí en 2025 se terminaba el contrato de ella, me lo había hecho por 4 años, desde el 2021, se terminaba hasta el 2025. Entonces, en cuanto termina el contrato, ella me demanda. Y me está demandando por rentas caídas. Y me está demandando porque supuestamente yo no pagué todo lo que tenía que haber pagado de la multa. Pero le digo, señora, es que pues yo pagué la primera multa, hay que hacer un, no sé, hay que juntar todo y nos dividimos en la mitad, o de la otra multa nada más yo pago 2 años y pago esta, pero no entienden nada. Ya fuimos a los juzgados para la conciliación, la primera vez ni siquiera nos dejó hablar, porque ella habla y habla y no deja hablar, no hay manera. Y la segunda vez ni siquiera se presentó. Ahora ya no sé qué hacer, porque el problema no nada más es pues eso, sino que ya no tengo dinero. A mí el seguro solamente me da un hemodiálisis, tengo que pagar 2 hemodiálisis por fuera, las cuales me salen en 1,600 cada una. Y pues ya no sé qué hacer, y la señora no cede, la señora no entiende. Ya no sé qué hacer, la verdad. Uh-huh. Esto se ve que va para largo, o no sé qué hacer.
Claro.
Lo que yo quisiera que me ayudara.
Uh-huh. Sí, bueno, lo que tenemos que ver aquí como primera instancia es si existe una figura jurídica que le permita a usted una figura jurídica, uh-huh, para que usted pueda contrademandar a la señora, porque en teoría lo que ocurrió cuando no le reportó el diablito, no sé si se pueda tipificar como una operación de tipo fraudulenta, porque uh-huh, qué casualidad que ella bien a gusto se sienta en la deuda de la CFE y dice, no te paga la tú, no es mi problema, y cuando le regresan a ella el cobro, ahora ya quiere que usted la pague, pero pues usted ya se hizo responsable de una irregularidad de ella y quiere que hoy le pague la segunda, y pues eso tampoco es correcto. Sí, me parece que es un asunto que tendría que salir por la vía de la negociación, pero no sé por qué está tan entrampado. ¿Usted no tiene abogado que la represente?
Tengo una abogada, sí tengo una abogada. Ella ahora, esta semana fue la segunda vez que no se presentó ella, y pues la abogada me dijo que tenemos que sacar un amparo, pero no entendí muy bien para qué era lo del amparo. Uh-huh. No sé, y la verdad, con eso de que pues ando batallando mucho con el dinero, ya no sé si seguir, ya no sé qué hacer.
Claro, pues sí, la cuestión sería ver la CFE en este momento qué le está reclamando, cuánto le está pidiendo para pagar y regularizar.
Pues eran 43,000 pesos, uh-huh, pero eso fue en julio, como en agosto del año pasado. No sé si haya recargos o haya,
sí,
algo así.
No, ajá, sí, que cada día, de hecho, se hace un ajuste de multas, recargos y actualizaciones. Entonces la deuda va incrementando día por día. Lo más lamentable es que el robo de energía se castiga con la cárcel, pero aquí la cárcel sería para la dueña. Debió ser al principio para la dueña, y usted haber declinado en ese contrato de la tienda en cuanto vio que la señora no cedía o estaba, digamos, empecinada en que ella no iba a pagar por el diablito, era haber terminado el contrato de manera anticipada y decirle, ¿sabe qué? Pues si no paga la deuda, yo me voy porque yo no soy responsable de eso. ¿Usted ya cuando le empezaron a cobrar, ya ha puesto el recibo a su nombre?
No se pudo, el recibo nunca se puso a poner a mi nombre, ni el de mi esposo, solamente está al nombre del yerno de la señora.
Pues lo hubiera dejado ahí, señora, es que esa era la ruta más fácil. Usted cayó en la no sé si la intimidaron o la engañaron, pero en el momento en que esta señora, ventajosa, le dijo, pues el diablito ahí está, tú lo pagas, es tu problema, usted media vuelta para atrás y vámonos, preferible resolver un incumplimiento de contrato con una indemnización, haber usted absorbido una deuda que ni siquiera estaba a su nombre. Es que usted no tenía por qué haber pagado esa deuda porque no estaba a su nombre. En todo caso, el que tenían que haber sancionado era al yerno de la señora.
Sí.
Y usted cedió y se equivocó. A partir de ahí fue la mayor equivocación, haber caído en la trampa. Ahora, si en este momento el recibo de esta señora está igual al nombre del yerno, pues ella que pague la deuda y usted dígale, no, pues yo tal vez te pagaría si acaso por el término del contrato, pero lo litigamos en un juzgado y ahí si ya va a terminar el contrato, pues adelante se hace, pero usted sí cuenta con todos los comprobantes de que usted pagó la luz oportunamente, no le pueden endilgar la responsabilidad de lo pasado, porque usted puede alegar ante el juez que ella inclusive sabía de las irregularidades que ahí había y no se dio por enterada o no quiso darse por enterada.
Sí, pues le digo que ya fue la primera vez para ver si hay conciliación, uh-huh, ella no quiso, ella quiere que se le pague la deuda, que vaya yo liquide la deuda, que pues ya sí. Y si no liquidó la deuda, entonces pues me está demandando por las rentas caídas, que es lo que desde agosto hasta abril, y porque no ha podido rentar su local, y porque la multa.
No, no lo va a poder rentar por irregular que es ella, por chueca, pues eso, por eso no lo va a poder rentarla nunca. ¿Dónde está ese local?
Ese local está en el Coli Urbano.
¿Pero qué domicilio tiene?
¿Qué domicilio? Es Avenida Cofre de Perote, 1957.
1957. Y hay que revisar si tiene la licencia municipal pagada, también, porque a lo mejor está tan chueco el asunto que ni siquiera tiene los permisos en el Ayuntamiento de Zapopan.
La licencia, yo fui a darla de baja, porque esa licencia sí estaba a nuestro nombre, yo la di de baja.
Vaya, pues sí, yo creo que no sé usted qué tanta confianza tenga en su abogada, o si es necesario que cambie de abogado para que una persona con más experiencia y con más técnica legislativa, jurídica, pueda ayudarle a usted a defenderse de este asunto que es a todos los es una arbitrariedad, para que se pague lo justo. Si llega a haber una penalización por el término abrupto del contrato, que se pague conforme a la ley, pero que usted también le diga, a ver, me hiciste pagar una deuda que era tuya, y en ese caso, si le buscamos, tú me sales debiendo a mí. Y tendría que usted demostrarle que ella le sale debiendo porque usted pagó más de lo que le está queriendo cobrar. Entonces, creo que en ese caso, no sé si la opción también sea, por eso le digo, contrademandar.
Hay una contrademanda, pero pues no sé cómo ha seguido eso, porque si yo la contrademandé justamente porque pues ella me mintió desde un principio, no sé si ese contrato se haría nulo justamente porque ella omitió haberme dicho que había un diablito y que justamente ese diablito es la causa de todo este desastre.
Exacto. O sea, sí.
Si ella hubiera hablado y me lo hubiera dicho, yo ya hubiera sabido. Si de antemano yo hubiera sabido, pues entonces la culpa hubiera sido mía, pero yo nunca supe, nunca nada hasta que llegó comisión. Entonces, yo a la abogada se lo he dicho, pero no sé, pero sí ya existe una contrademanda.
¿Esa la interpuso con esa misma abogada?
Sí, con esa misma abogada. El problema aquí es que yo ya quisiera, pues no sé si usted me pudiera dar un consejo o me pudiera decir a dónde acudir o cómo hacerle, porque yo quisiera que terminara todo esto. Esto la verdad es un desgaste horrible. Como le digo, yo estoy hemodializada, soy una persona con discapacidad. Y es una cosa bien desgastante. La persona que está de aval es mi papá, que en febrero ya cumple 80 años. Y pobre, mi papá también lo traigo para arriba y para abajo. Entonces, ya es mucho desgaste, mucho. Yo lo que quiero es que esto termine ya en santa paz. Pero no sé a dónde acudir, no sé qué hacer.
Claro, pues mire, es que la opción que me queda darle para que se pueda defender bien es con los abogados, con el despacho del licenciado Rolando Gutiérrez, para que analicen el caso hasta ver hasta dónde usted tiene elementos para defenderse y si se metió en una trampa sin salida, que también se lo digan con claridad, porque no sé si la otra abogada le dijo que sí se podía y a lo mejor le está diciendo que pueden avanzar y no van a conseguir nada, ya para que la lleve al amparo. Me parece que estamos buscando como los últimos resquicios de la ley para defendernos y eso se me hace muy delicado. Entonces, un despacho honesto como el del licenciado Rolando le va a decir viendo los papeles, a ver, aquí pierde o gana, o podemos hacerlo de esta manera, pero si no hay manera, pues entonces se tiene que saber de una vez para ya tratar del problema en el que se metió, pues salir de la manera más digna posible, sea pagando, sea indemnizando, pero no sé hasta dónde también el código de comercio o digamos el código, es que no sé cómo se llama, la ley mercantil, pues le permite a usted dar como ante el juez una compensación, no todo de la deuda, sino llegar a un acuerdo de pago para que usted también exponga sus motivaciones del por qué no quiere pagar todo. Pero sí creo que el primer error fue a lo mejor haber cedido a las presiones de la señora de usted pagar por el diablito cuando el recibo no estaba ni a su nombre. Pues era haber soltado en ese momento la tienda y quitarse de problemas. Creo que usted se aferró a un proyecto que no tenía la posibilidad de prosperar. Y ahí es donde el mejor, esa ilusión de querer mantener el negocio, de querer regularizar, pues la llevó a hacer ese pago de manera indebida, y pues hoy está metida en un problema, porque de ser la víctima, ahora la están convirtiendo en la victimaria cuando no es así. Pero por eso le digo, para que eso se demuestre que usted fue engañada, que usted fue, digamos, coaccionada para hacer estos pagos y que la responsable era otra, creo que un abogado tiene que representarla en un proceso diferente, no sé cómo se le pueda llamar, alternativo, o que esa contrademanda a ver si está prosperando o no, porque por lo que veo no está prosperando.
Sí.
Entonces, ¿qué más consejo que le puedo dar es ese? Que usted se busque un despacho de abogados serio, formal, que analice el caso, lo pueda retomar y la defienda como debe de ser, para que se demuestre quién está mintiendo, que en este caso es la dueña de la tienda.
Así es. ¿Me puede repetir, por favor, cómo se llama?
Claro que sí. Me tengo que ir a la pausa, pero la voy a regresar con Lulú para que ella le pase el teléfono. Llámenles, díganle si la pueden recibir y que le expliquen si la pueden atender, si pueden tomar su caso y qué implicaciones tiene, tanto en tiempos como en costos, para que usted ya analice si continúa con ellos o no, ¿sí?
Perfecto.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por el espacio. Gracias.
Hasta luego.
Por escucharme.
Buen día.
Que esté bien. Cuídese.
Gracias. Por cierto, qué tienda tan horrible, la fachada toda destruida, en una zona muy lamentable, y bueno, pues se nota, ¿no?, que ahí hay como poco interés en hacer negocios de manera regular y ordinaria. Vámonos a la pausa, Luis, regresamos después del corte. Ahora nos vamos con las llamadas y con el chat. Tenemos mensajes que atender en este teléfono público. Aquí dice, acudí a la Feria del Cartón en el Parque de Morelos. Estaba muy bien planeado. Las personas que preparan la comida sin sujetarse el pelo ni el cubrebocas. No hay baños públicos, no hay botes de basura. Toda la basura la dejan en la calle San Diego, enfrente del parque. No hay vigilancia. Enfrente abren cualquier portón obstruyendo el paso para alquilar los baños. Si no interesa que estorben el paso, ¿cómo voy a creer que no haya nada de respeto, que no haga nada al respecto el ayuntamiento? Dice Alejandro González y nos envía las fotografías de su experiencia en la Feria del Cartón y del Juguete. Otro más, el viernes voy a validar mi tarjeta del camión que es amarilla y resulta que no tienen sistema. No, les he explicado porque lo dijimos desde la semana pasada, el sistema está de la empresa TISA en mantenimiento, no hay tarjetas, en este momento no hay donde hagan citas, tienen que esperarse hasta nuevo aviso, ya lo dijo la empresa TISA y lo que les recomiendo es que estén atentos a sus redes sociales y a la plataforma de la compañía para cuando se habiliten las citas, se los den a conocer ellos de manera directa. Preguntan, ¿a qué hora va a depositar IPEJAL? Bueno, el IPEJAL había dicho que ellos tienen como más o menos regla o tope el poder hacer los depósitos hasta antes de las 12 del día. Todavía tienen 30 minutos para poder hacer la dispersión de los recursos. Paciencia, por favor. Siguiente, quiero el teléfono del licenciado que demanda al IMSS, me dice Teresa García en su comentario. Le paso el domicilio y los datos de la oficina para que usted se comunique enseguida. Muchas gracias. Un reporte decía, para venir a arreglar una toma de agua hace más de 15 días y dejaron todo el escombro, se encuentra estorbando la ciclovía. Han ocurrido accidentes con las personas de bicicletas que se tienen que acercar a los carros y camiones, es en Gigantes, entre Zenobia Paniagua y Carlos González Peña, Colonia San Andrés. Como referencia se encuentra frente a la funeraria La Paz. Envío las fotografías, es lo que nos dice este mensaje. Y bueno, le pedimos al CIAPA que nos ayude a retirar el escombro. Le solicito a usted que me está escuchando que nos comparta el folio de reporte que tiene ante el CIAPA para poderle dar seguimiento al asunto. Si no lo tiene, comuníquese a CIAPATEL para que genere un folio de queja. Buenos días, 11:10 a.m. y sigue abierta la circulación en el ingreso a Guadalajara por la carretera de Vallarta. Hay manifestantes, pero sobre el acotamiento, es lo que nos dice esta persona en relación con el paro de los productores del campo. Berenice Peña, quisiera saber dónde puedo reportar baches. La calle Amado Nervo entre Mariano Otero hasta Moctezuma de la colonia El Coliurbano tiene muchos baches. Nada más no parchan, pero luego se vuelve a levantar. Anda uno jugando bebe leche, dice este mensaje. Y en llamadas nos dice aquí don Jesús Díaz, en Lomas de la Primavera, calle Ávila Camacho y Jardines Tapatíos, de un lado al vecino, el vecino puso un corral donde puso caballo. Así que imagínense cómo está lleno de animales y el olor. Del otro lado hay un criadero de perros. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo que puede revisar usted es ir al ayuntamiento de Zapopan para denunciar la situación y si no está permitido el uso de suelo para que se considere como granja o semirural, que se sancione al responsable. Aunque el Lomas de la Primavera, la verdad está muy laxo el reglamento porque sigue siendo una zona pegada al bosque y no es, digamos, urbana al 100%. Entonces tiene que ver si el uso de suelo lo permite, pero su queja debe dirigirla al ayuntamiento de Zapopan. Felipe Reynoso, Mi madre quiere hacer su testamento, pero está enferma y no puede salir de casa. ¿Qué puede hacer? No tiene muchos recursos. Bueno, lamentablemente lo de los recursos es inevitable. Tiene usted que buscar el notario que le dé mejor precio y que vaya a domicilio. No sé si usted tenga uno de confianza o puedan elegir a uno del Colegio de Notarios. Felipe, intente comunicarse al Colegio de Notarios del Estado de Jalisco para ver si en el área de servicio social alguien le puede dar una orientación, pero el notario tiene que garantizar que la señora, si está enferma, que esté todavía en aptitud de dictar su testamento, que no esté mal de sus facultades mentales o físicamente inhabilitada para poder testar, y eso lo tienen que analizar los especialistas. Y del costo, bueno, pues ese va a tener que hacerlo, tiene que pagar sí o sí el testamento. La otra es que haga un testamento hológrafo, pero debe de ir al registro público y ahí está lo complicado, que personalmente pues no se puede mover y esa es una limitación. Yo le sugiero comunicarse al Colegio de Notarios para ver qué alternativas le pueden dar. Enseguida le pasamos el teléfono del colegio. Elba González, ¿qué necesito para cambiar el NID de la tarjeta de bienestar? ¿Puede hacerlo un hijo y dónde hacerlo? Si no me equivoco, el cambio de NID debe ser directamente en el cajero. Hay que ir al Banco del Bienestar, meter el plástico, solicitar cambio de NIP y teclearlo ahí de manera directa. Si me equivoco, ayúdenme a corregir el problema. Y Juanita Leiva, ¿cuándo habrá sistema de módulos para entrega de mi pasaje? No lo sabemos, por eso se dice, y lo dijo la empresa claramente, que es por tiempo indefinido. Nos vamos a la llamada, hay otra persona que está en el teléfono público y nos pide que le escuchemos, así que no se va a dar su nombre porque pide el anonimato, así que adelante, muy buenos días.
Sí, gracias, gracias Víctor, buenos días.
Buenos días.
Víctor, pues quiero tratar públicamente un caso que desgraciadamente en muchas familias mexicanas se viven estos casos de abuso y de atropellos y de faltas a la familia, a la moral. De un pariente muy cercano mío que por razones laborales no está en la línea, yo estoy tomando la nota. Entonces, un consejo, Víctor, a ver qué se puede hacer. Este pariente, a su mujer lo abandonó hace alrededor de 2 años, dejando su hogar y sus hijos con el pariente. Y ella se fue pública y notoriamente a vivir con un tipo en la misma colonia, a escasos 500 metros de distancia, descaradamente, sin ningún pudor, sin ningún respeto por la familia, y que pues también socialmente debemos tener un orden de comportamiento, ¿verdad? Bueno, eso es en lo moral. Entonces resulta que pues se hizo un trámite de divorcio y el abogado enfermó gravemente y no pudo darle continuidad en tiempo al trámite de divorcio y se atrasó varios meses. Y resulta que hace unos días le vinieron a notificar a la mujer que ya estaba el trámite de divorcio y pues la notificaron personalmente el juez que se acostumbra de los pueblos aquí alrededor de Guadalajara, la notificaron. Y de buenas a primeras se presentó, se apersonó en su casa, domicilio del matrimonio, a avisar que ya se iba a regresar a su casa, sí, francamente, llanamente, descaradamente, que ya se iba a regresar. Una cosa, Víctor, la pregunta, ¿esto procede después de tanto tiempo de haberse ido y de haber observado una conducta tan, tan criticable, vamos, y tan vista y notoria?
Se refiere a que si después de haberse separado por voluntad propia de la persona,
Sí.
ella decide divorciarse aunque hayan pasado varios años.
Sí, estamos hablando que el varón es el que toma la iniciativa de tomar el inicio del divorcio, que el varón asume los gastos, que el varón está dispuesto a terminar la relación por los antecedentes y aparte de años atrás los mismos antecedentes de falta de respeto, de infidelidades, etcétera, etcétera, que eso ya no procede en los juzgados porque, pues no sé, cambiaron las leyes y ya ahora están muy laxas, muy permisibles. Entonces, lo que pregunto, ¿procede que la mujer regrese a su casa descaradamente y diga, ah, pues ya me voy a venir a vivir a mi casa? Porque ya le notificaron que está el divorcio en trámite y que si se mete a su casa, que no la pueden sacar o no hay una manera de que se evite que entre para evitar los confrontamientos verbales y físicos, familiares, uh-huh. etcétera, etcétera, porque pues desgraciadamente cuando hay broncas en la familia, pues aunque uno no quiera se involucra. ¿Por qué? Porque pues son gentes allegadas y porque ve uno, aparte de todo ello, que la conducta de la mujer es muy, muy criticable.
Uh-huh. ¿Y en qué etapa se encuentra la solicitud de divorcio?
Ah, ya dieron la notificación. Me imagino que como el juez puede resolver ya, porque a ella ya le dieron un tiempo para que conteste. Si ella contesta o no contesta, de todos modos el juez va a darle el fallo de que se divorcian. Hay divorcio. Si hay un convenio posterior por los bienes que se acumularon, que son pocos, entonces ese va a ser un convenio previo en el que el juez va a poner los puntos sobre las íes, en qué condiciones quedan para quedarse. Pero pues se me hace bien, como debe de ser, correcto. Lo que yo estoy criticando y estoy asustada por las situaciones que se puedan presentar, es que este descaro de señora, que ya regresa a su casa después de exhibir una conducta tan desagradable, una conducta tan criticable, y que diga: me regreso a mi casa. Eso uh-huh. es lo que se critica. Y obviamente, pues, el hombre no está de acuerdo, el hombre trabaja, no puede estar vigilando las cuatro puertas de su casa, tiene que estar atendiendo su trabajo. A eso es a lo que voy, Víctor. ¿Qué se puede hacer al respecto claro. para evitar que esta mujer se meta a su
Bien.
Casa? Porque obvio debe de traer llaves
sí.
o llaves de los hijos, entonces entrar y salir como Juan por su casa, ¿verdad?
La primera pregunta es si la casa la compraron entre los dos.
La casa las hicimos entre la familia y ellos, entre todos, así es de que a todos nos toca una parte.
No, pero ¿quién es el propietario en las escrituras?
Están por bienes mancomunados.
Ajá, y pues en las escrituras, ¿quién está como propietario? ¿Él?
Él está como propietario y ella como su esposa.
Sí, bueno, es que aquí lamentablemente, si están por bienes mancomunados y si existió si ella, digamos, tiene derecho a habitar esa vivienda, ese derecho le asiste, aunque no nos guste ni a usted ni a mí,
sí,
ni a los demás de la familia.
Sí, eso ya está aceptado, tácitamente.
Okay, entonces ahí ella puede regresar y él no podría impedírselo.
¿Por qué?
Desgraciadamente, porque la ley establece que no, el que se haya retirado del domicilio no la priva de sus derechos sobre la vivienda conyugal.
Ajá.
Mientras el matrimonio siga vigente, la señora puede entrar a la casa, aunque le hayan cambiado las chapas.
Ajá.
Y entonces aquí lo que tendría que hacer es él, pues, seguir con su proceso hasta definitivamente divorciarse, y entonces sí, de parte de los acuerdos, decirle: bueno, te voy a liquidar, te indemnizo, te doy lo que sea, y esta casa me la dejas y te vas. Pero en este momento, sí. según tengo entendido la ley, pues no le, el que se haya ido, aunque sea muy cuestionable la forma en que lo hizo y con quien se fue y todo eso, pues no le priva de su derecho de habitar el domicilio que tiene con su cónyuge en este momento.
Ajá.
Vigente.
Ajá, sí, sí lo entiendo, Víctor. Y en el caso de que hubiera un convenio de vender la propiedad y repartirse los bienes equitativamente como corresponde, uh-huh. de acuerdo a la ley, ella puede exigirle determinado plazo, o estar consciente de que vender una casa pues no es vender una bolsa de cacahuates, que se lleva su tiempo, y dependiendo de dónde esté ubicado y la plusvalía que tenga la casa y la colonia y todo eso, ¿verdad?
Claro, sí, no, eso es independiente. Lo que tiene que hacer es aceptar el acuerdo de que se va a vender para que le toque la parte que le corresponde.
Ajá.
El señor también prepararse a ver dónde se va a habitar, y si ella pudiera a lo mejor meterse y luego quererse aferrar y no salirse, bueno, ya ese es problema de ella, porque cuando lleguen los nuevos propietarios con toda la ley en la mano, van a llegar y la van a sacar, y de manera más vergonzosa. Entonces
sí,
no
sí.
creo que se atreva tanto, ajá. eso no sabemos. Pero sí,
sí, pero hay una cosa, Víctor, que el querer sacar a una persona de esa manera lleva a un juicio, a una demanda, y ajá. eso conlleva pues que son gastos extra, y eso también limita que alguien quiera comprar una finca en esas condiciones.
Claro, yo le recomiendo aquí, porque ya sé por más o menos dónde viene la conversación,
ajá.
que se asesore el señor a ver qué tanto puede hacer para evitar que la señora regrese, porque ajá. si no, a ver, si también le niega el derecho que le estoy diciendo que tiene la señora, se puede meter en un problema, porque ajá. lo puede acusar, por ejemplo, en el Centro de Justicia para la Mujer, de que la sacó. Y entonces ella le va a la ley, le va a dar la razón, y al rato le va a tener otro problema encima, que es violencia contra la mujer.
Ajá.
Entonces, mejor que busque un abogado para que le diga, a ver, licenciado, está pasando esto, dime qué puedo hacer o a qué tengo derecho para que esta señora ya no esté. Como en este caso, una opción viable sería, no sé si sea posible para el hombre, dejar la casa antes de que la señora regrese, ponerla a la renta y que otra persona la ocupe para que no la pueda tomar ella ni él y que la casa esté, digamos, a manos de un tercero en lo que resuelve su situación y ya después poder pedir a los inquilinos que se vayan y deshacerse de la propiedad para poder llegar al convenio. Pero por lo pronto el hecho de que él ya, por ejemplo, se vaya por su cuenta a una casa con un familiar, una casa que él rente por su lado, pues ahí sí ya la señora no tendría nada que meterse porque la casa ya no es de él, es una cosa que él está rentando.
Pero lo que pasa es que allí están los hijos. Allí están los hijos están allí de soldados y de vigilantes del padre. Ellos avisarían cualquier movimiento que hiciera el padre.
Sí.
Entonces, rentar una casa en esas condiciones sería terrible porque nadie entraría a meterse una casa, aunque fuera prestada, inclusive.
Sí, por eso le digo, creo que...
Oiga, qué raro, ¿verdad? Cuando uno espera que la ley y la razón esté de su parte, resulta que todo está muy laxo, está muy relax, está muy acá. Para todo hay defensa, y yo he visto casos de abusos, tanto en hombres como mujeres, que no se resuelve como uno espera por la lógica, vamos, por la lógica, que bueno... Usted entiende mucho de eso. Entonces, me parece muy atinado eso que me acaba de decir, que no agresiones, no esto, no lo otro, porque además tienen una tremenda imaginación para inventar cosas y dañar. Y lo que yo no quiero y no deseo para nadie que se encuentre en esas condiciones que pase por estos trances. No. Porque el calumniar a una persona y meterle en problemas de que lo metan a la cárcel por violencia, por esto, por aquello, por lo otro, implica que pierdan su trabajo, que pierdan puntos, etcétera, etcétera, por su comportamiento. Entonces, se me hace muy viable eso, Víctor, muy viable.
Ahora,
eso.
Lo que no sé si el señor se previno y cuando la señora se fue la demandó por abandono de hogar, eso no hemos platicado.
Que no procedía. Alguien le dijo que no procedía el abandono
¿quién?
De hogar.
¿Alguien quién? ¿No sabe?
No, fíjese que
porque
no
recuerdo.
Porque
si fue no un amigo, fue Juan Pérez,
no,
como yo,
procede,
pues imagínese.
Olvídate, que abandono de hogar, dice, luego te dicen allí los jueces, no, lo que pasa es que se ha de haber ido con alguna pariente y no le avisó, o sea, pues no quieren chamba mucho.
No, pero a ver, la ley es muy clara, entonces creo que lo correcto era que la persona presentara todos los recursos legales a su alcance para no pasar por esto que está viviendo en este momento, porque se quedó sin armas para defenderse, pues, esa es mi pregunta.
Y fíjese que se quedó sin armas para defenderse porque ella publicó mucho en las redes sociales la relación con el sujeto, fotos, esto, aquello, el otro, y se atarantó y no agarró capturas de pantalla para poder tener esos datos a favor, como usted lo dice. Pero, pues no sé, a veces uno obra de buena fe, me refiero al varón al que estoy haciendo referencia, que no se imaginan que la maldad llegue a tanto, que la perversidad llegue a tanto, porque o sea, así está el cuento, Víctor.
Claro, pues
maldad,
sí.
Perversidad y todo.
Entiendo.
Igual se puede ver en el otro lado, pues vemos tantos casos. Yo no me pierdo tu programa y efectivamente veo muchos casos de abusos, de esto, de aquello, del otro, pero sí encontramos una salida, ¿eh? Y tú ya me diste una salida estupenda, ¿qué es esa?
Bueno.
No agresión, no esto, no aquello, no lo otro, porque del otro lado hay mucha perversidad y muchas ganas de hacer daño haciéndose las víctimas, y yo ya fui víctima de
ahora, le interrumpo, ¿los hijos están de acuerdo con el señor o con la señora? ¿De quién apoyan?
Con la señora, totalmente cómplices, totalmente.
Uf, vaya, bueno, pues.
Y no es en el primer caso, ya van como 3-4 casos. Lo que pasa es que el varón, mi defendido, en este caso, entre comillas, no quiso ver la realidad ni quiso hacer caso de todo lo que se le decía. No quiso hacer caso de nada porque él pensaba que eran calumnias, que no era cierto, que no era nada y pues ya ahora demasiado tarde.
Entiendo.
Demasiado
pues sí, asesórese
tarde, casi
para
30
que
años de relación y quiera que
claro.
No. toda la familia sale salpicada.
Así es, asesórese para que puedan encontrar la mejor solución. El caso no es nada fácil, pero creo que si buscan un buen representante legal pueden hacer algo para defender al señor, ¿sí?
Claro que sí, Víctor. Muchas gracias por
gracias.
Tu tiempo, como siempre. Muy amable.
Muy buen día, hasta luego.
Buen día.
A Salvador Basilio, que preguntaba cuánto cuesta la entrada a la muerte redenta, me dice Ana Luz que son 210 pesos en preventa hasta el 31 de octubre, y a partir de la fecha, si no lo compraron con anticipación, 270 por persona a partir de los 3 años de edad. Y para quien preguntaba por lo del testamento, que es don Felipe Reynoso, el teléfono del Colegio de Notarios, 3338-821080, 3338-821080. Llámeles, créame que ellos le van a dar un norte de qué hacer en un caso como este para que la señora pueda testar si su situación de salud es complicada. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Bien, tenemos más mensajes, hay unas notas de voz, vamos a transmitirlas para ver de qué se tratan y continuamos. Aquí hay una, Luis, enseguida la participación en vivo.
Víctor Gómez Rentería, muy buenos días, gracias por tomar la llamada y que este anuncio o esta petición salga al aire. Le solicitamos a todas las personas que van a acudir mañana 28 a la parroquia de San Judas Tadeo, mañana ahí en Avenida Paseo de los Filósofos 1426 en Colinas de la Normal, aquí en la ciudad de Guadalajara. Les hacemos saber a todas las personas que van a acudir mañana al día 28, la misa de patrocinio va a ser solamente a las 8 de la mañana. No va a haber ninguna misa ni después de 12 o 6 de la tarde, únicamente 8 de la mañana. Y todas las personas que van a acudir mañana, por favor, les solicitamos que no estacionen sus autos sobre las cocheras de esa colonia. Siempre tenemos ese problema ahí en Colinas de la Normal. Todas las personas que acuden a la fiesta del 28 de octubre, año con año tenemos ese problema. Les solicitamos, no se estacionen en las cocheras de las personas. También si traen su basura de desechables, botellas de plástico, de cristal o de lonches o lo que ustedes quieran, por favor, llévensela a su casa. No la dejen ahí con los vecinos porque también tenemos ese problema. Si traen a una persona de la... persona con dificultad de salud, mejor no lo lleven porque se arremolina muchísimas personas. Sí habrá servicios médicos, pero pues es muy difícil, entre la multitud que va a acudir mañana, se hace muy difícil acudir y darle el servicio a la persona que ustedes traen ahí con dificultad, personas mayores de 60, 65, 70 años. Si ven que no puede acudir, que no vayan, mejor déjenlo en su casa y ustedes, si están más jóvenes y fuertes, pues acudan. Si traen niños menores, por favor, en un gafete agréguenle ahí su nombre y algún teléfono, por si se pierde inmediatamente para ubicarlo y mandarlos llamar a ustedes. Y finalmente les solicitamos a cada uno de ustedes, por favor, la iglesia se va a abrir a las 7 de la mañana y se va a cerrar a las 9 de la noche. Por su atención, gracias, el de la voz, Joel Casas.
Bien, muchas gracias. Rosario Rodríguez, bienvenida, adelante, le escuchamos.
Bueno, sí, buenos días, señor Víctor.
Buenos días, dígame.
Mire, yo nada más para pedirle, por favor, a la policía que tengan más cuidado. ¿Cómo es posible que no acudieron al llamado y ese muchacho lo mataron? Estos problemas siempre se presentan. Hay muchos policías, pero desgraciadamente llama uno a veces y no hacen caso, me ha tocado dos veces. Ojalá que ahora sí pongan más cuidado, porque son vidas jóvenes, que el único pecado es que les guste el fútbol. Muchas gracias, señor Víctor.
Ándele pues, muchas gracias, buen día. Cuídese, Rosario, gracias, muy amable. Más notas de voz, vamos a escuchar la participación del auditorio. Queda por acá otro mensaje, Luis.
Hola, licenciado Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Oiga, mi mensaje es pues para una pequeña queja sobre las obras que están haciendo sobre carretera Chapala. Lo que viene siendo la semana pasada, desde el martes hasta el viernes, el sábado ya no me tocó ir al aeropuerto. Yo salgo frecuentemente al aeropuerto en la madrugada, de las 3 de la mañana y a veces en la tarde, pero toda la semana voy a las 3 de la mañana. Y lo que me fijé de que están cerrando en la madrugada dos carriles, tanto de ida como de regreso, dos carriles sin necesidad. La primera vez que fue el martes que yo vi, dije, quizás cerraron estos dos carriles porque están trabajando más adelante. Pues ahí vamos a vuelta de rueda, hay momentos en que pues nos quedamos hasta parados. Y cuando llegué al final de esos dos carriles, no estaban haciendo nada, no estaban trabajando, no estaban haciendo nada. Entonces mi queja es de que también de regreso están haciendo lo mismo. Están cerrando dos carriles en la madrugada y se está haciendo el tráfico también en la madrugada y la gente está batallando mucho. De ida, como quiera que sea, pues la gente va para el aeropuerto y le batalla, pero de regreso la gente que viene a trabajar está batallando porque el camión tarda mucho en llegar. Gracias a que los dos carriles de regreso están cerrados sin ningún motivo. No sé si lo estén haciendo por maldad o por algún motivo, pero porque estén trabajando en esos carriles, no lo están haciendo. Están cerrándolos nomás por nomás. Soy Carlos Cuellar y pues muchas gracias por escucharnos.
Bien, muchas gracias, muy amable por su comentario. Nos queda un minuto, así que vamos a dar salida a lo que resta de comunicaciones. Había también una nota de voz breve, así que creo que sí alcanzamos a transmitirla, Luis.
Buenos días, señor Víctor. Una pregunta. ¿Sabe usted si en el SAT de Abastos puede asistir uno sin cita para solicitar la e-firma, ya que mi muchacho no cuenta con la misma y se la están pidiendo para un trabajo? Él no ha sido dado de alta ni tiene constancia de situación fiscal. No sé si ahí pueden atender sin cita. Gracias.
Sin cita no se puede, tiene que hacer todo el proceso vía electrónica. Lamentablemente no queda de otra más que hacerlo por internet y formarse en la fila virtual. Nos vamos, termina el teléfono público, los esperamos mañana. Me queda un rato en lo que llega a espectáculos.